Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que estaremos juntos hasta las 4, 3 en Canarias, en esta noche gélida de invierno. Y después de ponernos al día de lo que pasa en España y en el mundo, en esta próxima hora toca hacer memoria. Y si te parece, vamos a comenzar en Estados Unidos. Tal día como hoy, de 1888, se funda la sociedad National Geographic. Inicialmente tenía el objetivo de dar a conocer el mundo al público en general, pero actualmente sus intereses incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias naturales, las culturas del mundo, la historia, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico. Andrés, ¿cuáles fueron los orígenes de National Geographic?
En su fundación en Estados Unidos, el 27 de enero de 1888, intervinieron 33 hombres interesados en organizar una sociedad para el incremento y la difusión del conocimiento geográfico, y su primer presidente fue el abogado y financiero Gardiner Greene Hubbard, que contó con la ayuda de su yerno Alexander Graham Bell, sí, el que patentó el teléfono.
Por cierto, que desde su fundación esta sociedad publica una revista mensual, y desde 1964 comenzaron a emitirse programas de televisión en la CBS hasta que en el año 97 lanzó su primer canal televisivo. Hace 75 años, hablándote de otra cosa, comenzaba el fin de una pesadilla. El ejército polaco liberaba el campo de concentración de Auschwitz. Era el 27 de enero de 1945. Aquella gesta tiene un nombre propio, el de Anatoly Shapiro.
Oficial del ejército soviético, primera persona que entró en Auschwitz aquel histórico día. Tenía 32 años y cuando llegó a aquel lúgubre lugar ni siquiera sabía que existía. En la entrada leyó una paradójica inscripción que decía: "El trabajo libera". Al acceder, lo primero que vio aquella fría mañana fue algunas personas de aspecto esquelético, vestidas con harapos y descalzas en pleno invierno polaco. Para entonces, allí quedaban unos 500 prisioneros que fueron liberados tal día como hoy, de hace 75 años.
Al adentrarse, se presenciaron escenas dantescas con cadáveres desnudos, sangre y excrementos. Poco antes de morir, el oficial Shapiro contó en una entrevista que los soldados, que estaban a sus órdenes, le rogaban no entrar allí porque el olor que desprendía aquel lugar era insoportable. Otro oficial que presenció aquel horror fue el teniente del Ejército Rojo, Iván Martiniuski. Él fue uno de los primeros en llegar.
La misión de nuestra unidad era solo llegar a una determinada línea y establecer posiciones. Cuando dejamos atrás el pueblo de Auschwitz, nos topamos con un campo enorme que estaba rodeado de alambre de espino con unas torretas de hormigón impresionantes. Las vallas estaban electrificadas porque vimos las instalaciones.
Auschwitz fue el mayor centro de exterminio del régimen nazi. Hoy sigue siendo un símbolo del holocausto.
Allí, en aquel campo de concentración, a unos 40 kilómetros de Cracovia, murieron más de 1 millón de personas, la mayoría judíos. En sus 5 años de funcionamiento, Auschwitz tuvo 3 directores. 2 fueron juzgados y ejecutados, y el tercero se quitó la vida antes de que comenzara el juicio contra él.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sitúate ahora en el año 1887 en París. En la capital francesa llevaban varios años trabajando con la vista puesta en la Exposición Universal, con la que conmemorarían el centenario de la Revolución Francesa. Uno de los iconos de esa expo iba a ser una enorme torre metálica. Mañana se cumplen 133 años desde el inicio de la construcción de la Torre Eiffel, 28 de enero de 1887. Bueno, se realizaron exactamente en esa fecha las primeras excavaciones. Esta noche nos hemos puesto y dispuesto a conocer más el monumento, pero en este caso en cifras, Carmen.
Pues por ejemplo, en su diseño trabajaron 50 ingenieros y en su construcción participaron hasta 300 operarios. Se utilizaron más de 18.000 piezas metálicas, 2 millones y medio de remaches, 7.300 toneladas de hierro y 60 toneladas de pintura. El resultado, una torre de 300 metros de altura que alcanza los 324 metros contando la antena que después se instaló.
Y a todas estas cifras vamos a añadir una fecha, 2 años, 2 meses y 5 días. Es el tiempo que se prolongó la construcción de la Torre Eiffel. Fue toda una hazaña técnica para la época. El que fuera embajador de España en Francia, Ramón de Miguel, contaba esto sobre aquella época y que la torre comenzó a levantarse.
Cuando se construyó la torre, la verdad es que la mayor parte de los parisinos les parecía un horror. Y la mayor parte de la gente de gusto y de los académicos y de los intelectuales y de los literatos les parecía que era casi un insulto a la arquitectura de París poner una torre de hierro en un sitio muy simbólico, porque el Campo de Marte es una gran explanada donde l'École Militaire, la escuela militar que está al fondo del Campo de Marte, lo tenía como zona de maniobras. París se fue reconciliando con la torre, pero fue recibida de uñas.
Fíjate, y en lo que se ha convertido ahora, ¿verdad? Bueno, te quiero hablar de un temerario y a la vez un pionero. Su nombre, Walter Arnold. Fue el primer hombre multado por exceso de velocidad. Iba conduciendo su coche a 13 kilómetros por hora. Vamos a ponernos en situación.
Bueno, era el 28 de enero de 1896 y Walter iba conduciendo por el condado de Kent, en Inglaterra. Le pisó más de lo que debía, con tan mala suerte de que un policía le dio el alto por circular a 13 kilómetros por hora en una zona en la que el límite era de 3 kilómetros por hora y, por lo tanto, le aplicó la primera sanción por exceso de velocidad.
Bueno, lo mismo la cifra te parece ridícula, 13 kilómetros por hora, pero si lo trasladas a la actualidad, es como si circularas a 520 kilómetros por hora por una autovía. Bueno, ahora presta atención a ver qué te viene a la cabeza escuchando esto. Sí, sí, es el novio de la muerte. Por cierto que no es el himno oficial de la Legión, pero desde luego este cántico es el más conocido. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque esta semana la Legión Española cumple 100 años. Se creó por Real Decreto el 28 de enero de 1920, siendo Alfonso XIII rey de España.
Nacía con el nombre del Tercio de Extranjeros, como una unidad militar armada adscrita al entonces Ministerio de Guerra. Podrían alistarse tanto españoles como extranjeros y los únicos requisitos eran estar sano, estar fuerte y saber empuñar un arma.
El teniente coronel de Infantería José Millán Astray Terreros la fundó con el objetivo de crear una fuerza realmente potente de vocación que sustituyera a las unidades cuyo reclutamiento era forzoso y por tanto con miembros poco motivados y poco preparados. Y eso en tiempos de la guerra de Marruecos pues no se podía permitir. Fue así como nació una unidad que mañana cumple 100 años.
...28 de enero de 1985... un gran número de artistas de primera línea se reúnen en un estudio para grabar este tema, We Are The World. Fueron en total 22 solistas, 21 cantantes haciendo coros y 5 músicos. Carmen, ¿cómo surgió esta idea?
Te cuento, las imágenes de hambruna en Etiopía dieron al cantante Harry Belafonte la idea de realizar una campaña de recaudación de fondos con fines humanitarios. Pero fue su representante, Ken Kragen, el que sugirió unir a varios artistas con ese fin y el proyecto pues no pudo salir mejor.
La canción la escribieron Michael Jackson y Lionel Richie y la producción correría a cargo de Quincy Jones, que mandó, por cierto, la invitación a cada cantante para citarlos en unos estudios en Los Ángeles donde les advertía que dejasen su ego en la puerta.
La canción We Are The World logró unas ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo 4 premios Grammy y recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano.
El tema se publicó en marzo de 1985 y el primer fin de semana vendió 800.000 copas de esta primera edición. We are the world. ¡Qué bonito y qué bien suena! Déjame que te voy a hablar ahora del accidente más grave en la conquista del espacio. Así ha sido calificado. Esta semana, exactamente mañana martes, se cumplen 34 años de la explosión del transbordador Challenger. Murieron sus 7 ocupantes.
El 10º vuelo del transbordador Challenger debía haber pasado a la historia como la primera misión espacial con una tripulante civil. Se trataba de una profesora elegida entre 10.000 aspirantes, pero aquella misión acabaría siendo tristemente recordada.
El 28 de enero de 1986, a las 11 y 38 minutos de la mañana, el Challenger despegaba de la base de Cabo Cañaveral, en Florida, con 7 tripulantes a bordo. Miles de personas seguían el ascenso a través de la televisión. Solo 73 segundos después del lanzamiento, a 15 kilómetros sobre el océano, el transbordador se transformaba en una enorme bola de fuego. Se acabó desintegrando en la inmensidad del Atlántico.
Un accidente que pudo haberse evitado. Las bajas temperaturas que se habían registrado aquella noche habían provocado serios daños en la nave. La NASA desoyó las advertencias de los ingenieros y decidió seguir adelante con la operación. Fue una decisión equivocada. 7 personas murieron en aquel fracaso espacial televisado. Un mes y medio después fueron encontrados los restos sin vidas de los tripulantes.
Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Son palabras que hace 39 años pronunciaba Adolfo Suárez en su discurso de dimisión.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Aquellas palabras las pronunciaba el 29 de enero del año 1981. Esta noche queremos recordar el papel de aquel gran hombre.
El 3 de julio de 1976, unos meses después de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos había designado a Adolfo Suárez para sustituir a Arias Navarro en la presidencia del gobierno. Ni los conservadores ni la oposición entendieron la elección de aquel político joven y sin experiencia. En todo caso, aquella designación supuso el principio del cambio de España.
Adolfo Suárez, a sus 43 años, lideró el sutil desmontaje de las estructuras franquistas y el proceso de transición democrática, la aprobación de la ley para la reforma política y la legalización de partidos y sindicatos demostraron que Suárez iba en serio y que el cambio era ya imparable.
En 1977 llegaron las primeras elecciones democráticas en España tras 4 décadas de dictadura. Suárez logró la mayoría al frente de UCD. Durante su primera legislatura se aprobó la Constitución en las Cortes. Un segundo mandato, siendo ya menos popular, le llevó su dimisión el 29 de enero de 1981.
Adolfo Suárez forma parte de la historia más reciente de nuestro país. Está considerado el primer presidente de la democracia y el impulsor de la transición. Ha recibido, entre otros galardones, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Después de años sufriendo Alzheimer, Suárez nos dejaba el 23 de marzo de 2014 a los 81 años. Sus restos descansan junto a los de su esposa Amparo Illana en el claustro de la Catedral de Ávila. En su epitafio se puede leer: "La Concordia fue posible".
Sí, sí, efectivamente. Él es Alex Ubago. Una canción, ¿Qué pides tú? Fíjate si ha llovido. Se publicó en el año 2001. ¿Qué pides tú? ¿Y por qué traigo a Alex Ubago a esta hora y en este día? Bueno, el cantante vitoriano nació el 29 de enero de 1981 y, por tanto, el próximo miércoles cumple 39 años.
Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di.
Querido Pedro, me llama la atención que algunos críticos hablan de que Ubago comenzó a componer música por diversión. No sé si hay alguien que compone música, por obligación, va a sufrir, en fin, solo para comer, pero en todo caso es cierto que que comenzó a componer música por diversión, y eso tiene mucho que ver con la edad con la que arrancó, ¿verdad?
Así es, querido Adolfo, como diría los de deportes, ¿verdad? Dices bien, Adolfo, dices bien. Tenía solo 15 añitos cuando él comenzó con aquello de la diversión por la música, o la diversión en el mundo de la música, y hasta los 18 no comenzó a hacerlo ya, digamos, de manera profesional, ¿no? Su primera maqueta cayó en manos del representante de La Oreja de Van Gogh, y es probable que por eso, en su primer álbum, había un tema cantado con Amaia Montero.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios.
Es posible que esa primera maqueta que cayó en las manos del representante de La Oreja de Van Gogh provocara este dueto, pero sin duda se ha conseguido en todo un clásico, todo un exitazo de Alex Ubago, esta canción Sin Miedo a Nada. Llegamos al año 2000. Ubago firmó su primer contrato discográfico y dejó la carrera de administración de empresas, estudios que nunca llegó a finalizar, para comenzar con su carrera profesional como cantante.
Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar.
El primer disco de Ubago vendió en la primera tirada 70.000 unidades y en todo el mundo, ojo, llegó al 1,5 millones de copias.
Por tanto, la semilla ya estaba plantada. Y el 7 de febrero de 2002 se presenta en concierto. Lo hace en el Auditorio Kursaal en San Sebastián. Y un mes después recibe ya su primer disco de platino.
Tras una gira que le llevó por España y Sudamérica en 2003, él publica su segundo álbum.
Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver.
A mí este tela, a mí me mola mucho, ¿eh?
Ya, y a mí también. Yo creo que es uno de los grandes temas, sin duda alguna, de Alex Ubago, aunque no te pueda ver. Fue el primer sencillo de Fantasía o Realidad, un álbum que se lanzó en dos versiones diferentes. Una sencilla en caja normal, digámoslo así, y otra, una edición un poquito más especial, caja de cartón, que incluía incluso hasta fotos extras del artista. El álbum contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.
Palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol y ríen todos menos yo.
Con este segundo álbum, Fantasía o Realidad, Ubago consigue un doble disco de diamante por llegar a los 2 millones de discos vendidos. Y eso no es todo, porque en el mercado hispano de Estados Unidos consiguió hacerse un enorme hueco.
Llegó a ser disco de oro en México y Argentina y le abrió las puertas de los MTV Latinos en Miami, donde actuó en directo en la entrega de premios y estuvo nominado en las categorías de Mejor Artista Pop y Mejor Artista Masculino.
Me encantó soñar contigo. Me levanté. Y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón, pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación.
Tuve oportunidad de hablar con él, lo he hecho en varias ocasiones. En una de ellas, a esto me quiero referir, venía recién llegadito, esa noche cantaba recién llegadito de México. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención lo de México. No tenía ni puñetera idea de la carrera musical de Ubago. Y ahí es donde yo comprendí que frente a vender en España 70.000 copias, que ese mismo disco se venda en 1,5 millones en todo el mundo. Quiero decir, es un tipo que tiene un enorme éxito en Latinoamérica. Déjame que te cuente cosas de él. Mira, finales de marzo de 2006, Ubago inicia la grabación de su tercer álbum de estudio, el título genérico Aviones de Cristal. Este que estás oyendo es el primer sencillo.
Efectivamente. Se grabó, por cierto, el disco en Madrid durante 3 meses y con músicos de primera fila. Fíjate, uno de ellos era el guitarrista John Parsons, que así dicho lo mismo a muchos no le suena. Pero si te digo que este señor había trabajado ya con Luz Casal, Joaquín Sabina...
Alejandro Sanz.
O Alejandro Sanz, por ejemplo. Ajá. Imagínate. Bueno, el disco salió a la venta en septiembre de ese mismo año.
Si estás, contéstame. Vamos, atiende y ve. Yo sé que he sido un tonto y que...
Tras una nueva gira por Sudamérica en la que tuvo la oportunidad de cantar incluso con el mexicano Juan Gabriel, publica un nuevo álbum titulado Calle Ilusión. Ese tema fue su primer sencillo, pero el tema estrella de ese disco de Ubago fue sin duda Mil Horas.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas.
Con este trabajo... Con este nuevo disco consigue la nominación a los premios Grammy Latinos de 2009 en la categoría de Mejor Álbum Pop Masculino y además participa en la banda sonora en español de la peli de animación Tiana y el Sapo, es decir, El Campo y Pedro, cantando uno de los temas con King África.
Si humano vuelvo a ser, la gran vida me daré, de fiesta en fiesta sin parar. No suena nada.
En el año 2011, Alex Ubago, este eterno joven, termina casándose. Fue en septiembre y lo hace con María Alcorta Garrido en una ceremonia civil discreta en el Ayuntamiento de San Sebastián. Cositas de la boda.
Pues te cuento algunas. La fiesta fue en el Hotel Gudamendi, donde tuvo lugar el banquete nupcial, y las mesas llevaban los nombres de diferentes cantantes, haciendo un guiño especial a la profesión del novio. Acudieron unos 200 invitados y entre ellos se encontraban los miembros de La Oreja de Van Gogh, Mikel Erentxun o, por ejemplo, Pau Donés.
Y llegamos al año 2012. Ojo, dos grandes noticias en la vida de Alex Ubago. Una, nace su primer hijo, Pablo, y nace su quinto disco, Mentiras Sinceras.
Eres parte de mí, un amor que no tiene fin.
Disco y gira. Ubago se toma un descanso para componer nueva música y para ver nacer a su hija, Manuela. Fue en el año 2016. Al año siguiente, publica un nuevo trabajo, Canciones Impuntuales. Este tema se titula Míranos, fue el primer sencillo del sexto álbum de estudio de Ubago. Por cierto, hay una carrera musical paralela a la del cantante solista.
Sí, señor. En el año 2004, Alex conoce al cantante colombiano Jorge Villamizar y un año después a la cantante cubana Lena Burke. Bueno, pues juntos deciden poner un proyecto en común que se traduce en un disco que bajo el nombre de Alex, Jorge y Lena se publica en el año 2010 y consigue, fíjate, el Grammy al mejor álbum pop vocal. Qué en bueno. La modalidad de dúo y grupo en el año 2011. El tema principal de ese álbum era Estar Contigo.
Estar contigo. Es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás...
Ojo, para aquellos que pensabais que lo de Ubago es prácticamente una afición. Reconocimiento con premios, ventas millonarias de trabajos. En fin, Ubago cumple el miércoles 39 años. Está preparando un nuevo trabajo que será el séptimo de su carrera. De momento tenemos un adelanto que se titula Maldito Miedo, que canta a dúo con el murciano Soje Culebra.
Cuánto tiempo sin oírte, sin saber de ti. Me dijeron que te fuiste y ahora eres feliz. Todo sigue como lo dejaste por aquí. Pero te llevaste el sol dejando un cielo gris. Mis amigos dicen que te olvidé de una vez. Yo digo que sí, pero quiero volverte a ver. No me importa si te has ido lejos, llegaré. Lo he perdido todo y ya no hay nada que perder. Contestas cuando creí que ya no habría respuesta, como quien deja una ventana entreabierta por no saber lo que podría pasar.
Felicidades y que cumplas muchos más, querido Alex. Bueno, de la música a una de las grandes del cine, el teatro y la tele de nuestro país. El 29 de enero de 2015, el próximo miércoles, hará 5 años que nos dejaba Amparo Baró.
¡No se muevan! ¡Calma, sangre fría, tranquilidad! Lloras y eso te desahoga. Pero no te preocupes, hija mía.
Hortensia.
Ay, ustedes no se preocupen tampoco. ¿Me ven a mí preocupada?
No, señora.
Pues tengo aún más motivos que ustedes para estarlo.
Nacida en Barcelona en 1937, Amparo Baró dejó la carrera de Filosofía y Letras para comenzar su carrera en el teatro. Debutó en el año 57 con El Burlador de Sevilla y ese mismo año ya hizo un pequeño papel en su primera película titulada Rapsodia de Sangre. Se estrenó en televisión con Adolfo Marsillac en la serie Galería de Maridos.
Fueron las series de televisión las que más éxito le dieron y el mayor de todos fue su papel de Soledad Huete en Siete Vidas, que interpretó durante 7 años.
Vete por ahí, Paco, ¿quieres hacerme el favor? Bueno, ese inepto casi me deja el brazo destrozado. No, ni siquiera sabía encontrarme la vena.
Mamá, ¿cómo te la va a encontrar si estabas intentando pegarle todo el rato? Si casi me la clava a mí.
Pues claro, Paco, porque tú no parabas de darle la mano.
La serie Siete Vidas fue la que le reportó más premios en su carrera. 4 premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, un Tepe de Oro, 3 premios de la Unión de Actores y un Fotograma de Plata. Pero el premio más importante fue el Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2007 por su papel en la película 7 Mesas de Villar Francés.
Bueno, recordarla es precisamente mantenerla viva. Vamos a pasar página del calendario para situarnos en la India. Jueves 30 de enero. Vamos a recordar a un hombre. Se llamaba Mahatma Gandhi. Fue asesinado el 30 de enero de 1948. Hace, por tanto, 72 años. Aquel pequeño hombre, miope y enfundado en una sábana, era abatido a tiros.
Mahatma Gandhi, que había nacido en 1869 en la India controlada por el Imperio Británico, había estudiado en Inglaterra y había trabajado en Sudáfrica. A principios del siglo XX ya era un hombre culto, con una gran formación y experiencia profesional. Sin embargo, en 1904, con 35 años, decidió cambiar su vida. Abandonó su prometedora carrera y decidió dedicarse en cuerpo y alma a su pueblo. Su preocupación era liberar al pueblo hindú del yugo del colonialismo británico, eso sí, sin practicar la violencia.
Señoras y caballeros, les hemos pedido que se reúnan aquí para que nos ayuden a proclamar nuestro derecho a ser tratados como ciudadanos iguales del imperio. No buscamos un enfrentamiento. Conocemos la fuerza del poder que tenemos en contra. Sabemos que únicamente podemos utilizar medios pacíficos, pero estamos decididos a que se nos haga justicia.
Para conseguir esto, Mahatma Gandhi llevó a cabo multitud de protestas, manifestaciones, marchas y huelgas de hambre que incluso le supusieron ser encarcelado en más de una ocasión. Todo esto removió conciencias en una India que veía el sueño de la independencia cada vez más cerca. No obstante, en la década de los 40, ese sueño se veía lastrado por la violencia entre la comunidad musulmana e hindú. Y se producía entonces la división entre la India y Pakistán. Nacían también los odios de extremistas de uno y otro lado.
El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma Gandhi se dirigía a su cita diaria con el rezo en su casa, a cuyos jardines, por cierto, acudían decenas y decenas de personas, ocurría la tragedia. Entre los fieles se escondía un hombre, Nathuram Godse, que se acercó a él con las manos puestas en posición de rezo y que repentinamente sacó un revólver con el que le disparó en el pecho en 3 ocasiones.
¡Oh, Dios mío!
Bueno, de la India a España y de una muerte a un nacimiento. Esta semana, el jueves, cumple 52 años el rey Felipe de Borbón. Nació en Madrid el 30 de enero de 1968. Supongo que en casa nunca lo llamarían por el nombre completo porque... Escuchen, Carmela.
Bueno, es que hay que echarle un rato. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Así se llama Felipe VI. Llegaba al mundo para completar la familia real española. Era el pequeño de la casa, pero eso sí, el heredero al trono por delante de sus hermanas Elena y Cristina. El 19 de julio de 2014, el hasta entonces príncipe de Asturias se convertía en rey de España.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Llegamos al rey de España y oímos a los reyes de la música. El próximo jueves se cumplen 51 años de un concierto que dieron los Beatles en la azotea de la Apple Records en Londres y que se convirtió en el último de la banda. Todo sucedió tras un cúmulo de despropósitos, Andrés.
Así es, Arjona, las sesiones de lo que iba a ser el nuevo disco de los Beatles, que se iba a titular Get Back, comenzaron el 2 de enero en unos estudios de cine y la acústica no era muy buena. John Lennon mostraba desinterés por la música y George Harrison llegó a sentirse tan menospreciado por el resto de la banda que hasta anunció que dejaba el grupo.
Bueno, ¿cómo se recomponen o cómo recompusieron la situación para acabar tocando en la azotea?
Primero, porque se trasladaron allí para seguir grabando el disco, y segundo, porque invitaron al pianista Billy Preston para que tocara los teclados en algunas canciones, y eso parece que agradó a todos los miembros del grupo. Lo único que faltaba por decidir era dónde hacer el concierto de presentación, y después de barajar algunas ideas descabelladas, decidieron subir a la azotea y hacerlo allí.
Bueno, 30 de enero de 1969, a la hora del almuerzo, los Beatles subieron y tocaron hasta que las quejas de los vecinos hicieron que llegase la poli y le pusieran fin al concierto. Varias de las canciones terminaron por incluirse en un disco que sería el último de estudio del grupo, su título genérico, Let It Be. Déjame que te lleve ahora a Francia. Quiero contarte la historia de un robo muy particular. La noche del 31 de enero de 1976, los tres vigilantes de seguridad de Palacio de los Papas de Aviñón, en Francia, realizaban su labor con completa normalidad, sin sospechar que una peligrosa mafia había puesto en marcha un operativo que en breve recibiría el pistoletazo de salida. De pronto, seis individuos armados accedieron al edificio, maniataron a los vigilantes y, dirigiéndose de manera inmediata a la capilla de San Clemente, allí se custodiaban 201 cuadros del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. Los agresores, que pertenecían a la poderosa mafia corsa, se llevaron 118, aquellos que cabían en la furgoneta que aguardaba en el exterior. Por fortuna, meses después, las obras fueron recuperadas y los ladrones detenidos. El próximo viernes 31 de enero se cumplen 44 años del famoso atraco. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a viajar, si te parece. Invito a ese viaje también, naturalmente, a los oyentes. A la Francia del año 1976. ¿De qué manera se llevó a cabo el atraco de más de un centenar de cuadros de Pablo Ruiz Picasso?
Este robo se produjo el 31 de enero de 1976, concretamente en el Palacio de los Papas de Aviñón, en Francia, donde se encontraban custodiadas 201 obras de Pablo Ruiz Picasso, obras que el propio Picasso había donado en el año 73. De la forma en la que se llevó a cabo el atraco se conoce bien poco, pero sí se sabe que aquel día seis personas accedieron a las instalaciones y lograron llevarse consigo 118 cuadros del pintor malagueño, que además había fallecido 3 años atrás.
En su momento, las autoridades señalaron como causantes del robo a los integrantes de la mafia corsa. Estamos hablando de una de las principales organizaciones criminales de Francia entre las décadas de los años 50 y los 70. Es más, esta banda era la que controlaba el tráfico de heroína entre Francia y los Estados Unidos.
José Manuel, por tanto, hablamos de un grupo no solamente muy bien organizado, sino también muy peligroso.
Bastante peligroso. Un grupo que solía operar principalmente en Córcega y en Marsella y que tenía como aliados, ni más ni menos, que a los integrantes de la Cosa Nostra siciliana y de la famosa Camorra italiana.
Madre mía.
Y hay un dato sorprendente, Adolfo, y es la aparente buena relación que existía por aquel entonces entre la mafia y el gobierno francés. La mafia corsa colaboró con Francia durante la Segunda Guerra Mundial en esa lucha contra la Alemania nazi, y tanto esa ayuda como otras que han existido después provocó que el gobierno pasara la mano por encima cuando se modificaron las leyes sobre grupos mafiosos.
¿Habría sido esta mafia corsa, este grupo dedicado principalmente al tráfico de drogas, al lavado de dinero, a los ajustes de cuentas, la que organizó y puso en práctica el robo de aquellos 118 cuadros de Picasso? Decías que se sabe poco del proceso del atraco, de cómo se organizó, de cómo se gestó. ¿Qué se contó en los medios de comunicación?
Lo único que se dijo es que la noche del crimen, aquellos seis ladrones accedieron encapuchados y con armas al Palacio de los Papas, que hay que decir además que es uno de los edificios medievales más simbólicos de Europa, y una vez dentro maniataron a tres guardias que estaban a cargo de las pinturas.
Cuentan que una vez dentro de la capilla San Clemente, donde estaban expuestas las obras de Picasso, José, no llevaron a cabo el robo con prisa, sino con mucha tranquilidad.
Efectivamente, esto es bastante curioso, pero de hecho se permitieron seleccionar aquellas que eran las pinturas más fáciles de transportar. Algunas de estas pinturas, a pesar de su importancia, eran demasiado grandes para ser introducidas en la furgoneta que además estaba preparada en el exterior. Eso sí, antes de marcharse, cortaron la línea telefónica del palacio.
Aquellas 118 pinturas, al igual que el resto de la colección, formaban parte de la última hornada de Picasso. Todas ellas fueron realizadas en el transcurso de un año, del último año antes de su muerte, motivo por el cual ninguna de ellas estaba firmada. Eran pinturas, eso sí, que estaban aseguradas en más de 10 millones de francos. Decíamos al principio que por suerte los cuadros fueron recuperados.
Pues sí, se pudieron recuperar a principios del mes de octubre de aquel mismo año 76 y se encontraron en el interior de una furgoneta alquilada. Y los autores del robo, por suerte, también fueron detenidos. No se dio a conocer la identidad de los ladrones, pero sí se supo que uno de ellos falleció en las dependencias policiales por causas que nunca han quedado del todo claras.
Es un buen momento para que abramos nuestra sala de juicios. Allí se encuentra el juez Bernardo Pinazo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bernardo. Gracias. Bien, ¿qué es lo que te gustaría añadir de este caso?
Pues mira, la mayoría de los países disponen de previsiones legales destinadas a proteger y preservar su herencia artística, basadas fundamentalmente en tratados tanto bilaterales como multilaterales, así como legislación internacional como la Convención de la UNESCO sobre los medios para prohibir y prevenir la importación, exportación y la transferencia ilícitas de la propiedad cultural. Pero mira, un aspecto muy relevante a tener en cuenta al estudiar estos delitos es que una elevada proporción de las más importantes colecciones de arte en el mundo no están aseguradas. En el caso de las colecciones poseídas por los gobiernos por una cuestión política, y en el caso de las colecciones privadas, porque los propietarios no pueden permitirse o no quieren hacer frente al pago de pólizas sumamente elevadas o astronómicas. El Cuerpo Internacional de Policía, que se encarga de la lucha contra el crimen organizado, que es la Interpol, ha considerado durante muchos años los delitos asociados con obras de arte como el tercer tipo en importancia tras las drogas y el comercio ilegal de armas, señalando que los delitos asociados a obras de arte habrían incluso sobrepasado en importancia económica incluso al blanqueo de dinero, Adolfo.
Señoría, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y a todos.
Por suerte, como acabamos de contar, se pudieron recuperar esas obras de arte del genio malagueño. Uno de los artistas, por cierto, más codiciados, más cotizados en el mercado negro de obras de arte. No son pocos los cuadros suyos que han sido robados o falsificados en las últimas décadas. Aún así, nunca se había producido un robo tan impresionante
como aquel llevado a cabo en el interior del Palacio de los Papas de Aviñón, un lugar, por cierto, en el que tiempo atrás llegaron a celebrarse hasta 6 cónclaves. El próximo viernes 31 de enero se cumplen 44 años de este popular atraco.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a volver a nuestro país. Vamos a situarnos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Eran las 10:30 de la mañana del 31 de enero de 1994. Aquel lunes, dos operarios reparaban el telón de acero que, en caso de incendio, debía impedir que el fuego pasara del escenario al patio de butacas. Para aquella labor de mantenimiento, el telón de acero fue desactivado y la tragedia se desató.
Las chispas de un soplete alcanzaron los pliegues de la parte alta del cortinaje. Algunos trozos en llamas cayeron al suelo y, aunque los operarios trataron de apagarlo e incluso se bajó el telón de acero, ya era demasiado tarde. El fuego continuó por el telón de terciopelo, alcanzó el techo y siguió por el patio de butacas.
Hasta la 1 de la tarde ya estaba todo quemando, pero a base de bien, con unas flamaradas que sabían que era demasiado.
Había que ver las llamas cómo salían para darte cuenta de lo que estaba pasando. Y las ves y no puedes hacer nada.
Es un vacío grande, pena.
Es penoso, pierde una cosa, Barcelona pierde algo.
Las llamas se propagaron a marchas forzadas y los bomberos no intervinieron desde el primer momento. ¿Y cuál fue la razón de no intervención por parte de los bomberos, Carmen?
Pues mira, Adolfo, la razón es que los operarios del Teatro del Liceo intentaron apagarlo antes de lanzar la llamada de auxilio. Así que para cuando llegaron los bomberos ya no había vuelta atrás. De aquel edificio de la Rambla salieron llamas de hasta 70 metros de altura. En apenas 3 horas, el interior del edificio quedó reducido a la nada. La única buena noticia es que no hubo heridos.
Si eres seguidor de la crónica negra de este programa, te va a sonar el siguiente nombre. 31 de enero de 1927. Nacía en Estados Unidos una mujer que me ha hecho pasar muchas horas de miedo. Ella es Lorraine Warren.
I was about 7 years old.
Tenía 7 años. Recibía educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Por entonces, yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas, no lo que muestran, sino realmente cómo son.
Lorraine Warren nos dejó el 18 de abril de 2019 a los 92 años. Junto a su marido Ed, fueron dos investigadores de fenómenos paranormales cuyos casos han inspirado las películas de la saga Expediente Warren. Desde la muñeca Annabelle, El Conjuro o El caso Enfield.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida. Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
¡Ojo! Vamos ahora con una voz mucho más agradable que esta que acabamos de oír. Es más, es una de las grandes voces de la radio en España.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
Sería imperdonable para mí no recordar que Luis del Olmo nació en Ponferrada el 31 de enero de 1937. Por tanto, el próximo viernes el maestro cumple 83 años.
Está considerado una de las grandes instituciones del periodismo de nuestro país y durante 40 años dirigió y presentó el programa Protagonistas, el más longevo de la historia de la radio española, con más de 12.000 programas desde que se inició en 1969. Muchos de ellos en la cadena COPE, donde gracias al grupo Risa, Luis del Olmo sigue estando presente.
España y Campos de Castilla. O la piel de toro, Hubo un hombre que escribió grandísimas obras. Se hizo llamar Miguel de Cervantes Saavedra.
31 de enero de 1964. El viernes hará 56 años que este tema titulado I Want to Hold Your Hand se coloca en el puesto número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos. Por cierto que en el capítulo de cumpleaños de la semana, además de Luis del Olmo, no quiero olvidar de un deportista que tengo que decir que ha sido extraordinariamente amable siempre que le he pedido que interviniera en el programa. Me refiero, Carmen, al nadador David Meca.
Que nació el 1 de febrero de 1974 en Sabadell, así que cumple 46 años. A lo largo de su carrera ha conseguido 9 medallas en campeonatos mundiales y europeos, además de distintos títulos en circuitos de aguas abiertas. De hecho, es todo un referente mundial en esa disciplina.
Eso, además de ser un apasionado de los retos. Uno de ellos lo puso en práctica en 1999. Quería demostrar que pudo haber presos que escaparan nadando de la prisión norteamericana de Alcatraz. Así que, ¿qué hizo? Bueno, pues lanzarse a aquellas aguas heladas con grilletes incluidos. Según David Meca, hay 3 razones por las que las autoridades americanas pensaron que aquella era la cárcel más segura del mundo.
La primera, que las aguas que rodean la isla de Alcatraz, tanta frío que el preso moriría de hipotermia. Hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grifos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse, ¿no? La segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco, vaya, de California, con lo cual son tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco. Y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada e infestada de tiburones.
Antes te contaba el accidente del Challenger y no será el único que recordaremos esta semana. El 1 de febrero de 2003, hace 17 años, el transbordador de la NASA con más años de historia, el Columbia, estallaba cuando volvía a la Tierra tras 16 días en el espacio.
Eran las 8 de la mañana de aquel 1 de febrero cuando la alerta se desataba en el centro de control de la NASA. La señal del transbordador Columbia había desaparecido a solo 16 minutos de aterrizar en Tierra. Volvía a casa tras una misión de 15 días en el espacio. Los medios de comunicación norteamericanos seguían minuto a minuto aquel regreso.
This is Mission Control, Houston.
En el centro de control de Houston, los controladores siguen asegurando la información y los datos. El último contacto con el Columbia fue a las 8 de la mañana mientras volaba a 61 kilómetros del centro de Texas, en ruta hacia el Centro Espacial Kennedy para su aterrizaje.
El desenlace fue trágico. Volaba a 20.000 kilómetros por hora y a 63 kilómetros de altura se desintegraba sobre Texas y Luisiana.
Un informe concluyó que la nave había sufrido algunos daños durante la misión espacial que provocaron el debilitamiento del escudo aislante al entrar en contacto con la atmósfera. Las pérdidas económicas ascendieron a los 2.000 millones de euros y lo que era peor, sus 7 tripulantes morían.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Yo me voy al Manzanares.
Y esta noche tenemos que recordar una despedida. Parece mentira, hace casi 6 años nos dejaba todo un ídolo del mundo del fútbol. El 1 de febrero de 2014 fallecía Luis Aragonés. Tenía 75 años.
Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
¿Qué manera de aguantar? ¿Qué manera de crecer? ¿Qué manera de sentir? ¿Qué manera de soñar? ¿Qué manera de aprender? ¿Qué manera de sufrir?
En sus años como futbolista jugó como centrocampista y su carrera está absolutamente ligada al Atlético de Madrid. Eso con el balón en los pies, pero como técnico no solo dirigió al club colchonero, también a otros equipos como el Barcelona, Valencia, Mallorca o el Fenerbahce turco. También será para siempre recordada su etapa como seleccionador nacional porque él inició la histórica senda de triunfos de La Roja. Con Aragonés al frente, la selección española de fútbol ganaba la Eurocopa en 2008, título al que seguirían el Mundial de 2010 y de nuevo la Eurocopa en 2012.
Vamos a cruzar el Atlántico porque el domingo se cumplirán 107 años de la inauguración de la estación Gran Central en Nueva York, Mónica.
Más de 150.000 personas pasaron por esa estación el 2 de febrero de 1913, fecha exacta de su inauguración. Es uno de los iconos de Manhattan y visita obligada para millones de turistas. El que no ha podido visitar aún Nueva York, que no sufra. La Gran Central ha sido y seguirá siendo escenario de películas. Es el caso de Los Intocables de Elliot Ness, Con la muerte en los talones, Men in Black o Los Vengadores. Como curiosidad contaremos que comenzó a construirse a principios del siglo XX tras un accidente de trenes en el que fallecieron más de 50 personas. Las autoridades llegaron a la conclusión de que las locomotoras de vapor no podían circular por la ciudad y que había que apostar por el ferrocarril eléctrico. Ese fue su origen.
También como curiosidad diremos que las estatuas de la fachada principal de la Gran Central Terminal pesan 1.500 toneladas y miden más de 20 metros. Y una cosa más, la bóveda de la estación de color verde representa el cielo estrellado con unas 2.500 estrellas y el zodíaco entre los meses de octubre a marzo. Los artistas que lo pintaron lo hicieron al revés, de forma que parece que se está viendo las constelaciones desde arriba y no desde abajo, como tendría sentido.
Bueno, de todas estas cosas seguro que vas a leer algo, vas a oír algo o vas a ver algo esta semana.
Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero.
Vamos al boletín de noticias. Si ahí no te cuentan noticias que te den un poco de miedo, quédate en la siguiente hora y ya entenderás por qué.
Me tiría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo.